promesas que el corazón alimenta. Humor blanco luce en la sombra un momento de alegría pura que al alma alimenta. Ríe bien, deja que el humor cure el dolor. Un corazón alegre es un corazón vencedor.
Shalom amigos, bienvenidos a este su programa, Los 13 Fundamentos de la Fe Monoteísta. Los saludos amiga Jan Hernández desde la ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz. Y sean bienvenidos todos a este hermoso programa que nos comparten un grupo de amigos y a quien agradecemos su aportación para que este programa se desarrollara. Y agradecimientos también, por supuesto, a nuestro estimado Rabino Ariel Groisman. Esta clase fue grabada hace un tiempo y queremos dedicar el programa también por la pronta regularización del estatus migratorio en Estados Unidos de los señores Alma y Gerardo, Josefina y Martín, y Anagali y Freddy. Así que amigos, los invitamos a que compartan el link y que escuchen esta hermosa clase, más bien escuchemos esta hermosa clase con de los 13 principios del monoteísmo. Así que amigos, cedo la palabra para que nuestro estimado rabino nos comparta esta hermosa clase. Comenzamos.
Comenzamos, entonces hoy corresponde con el principio número 6 de monoteísmo del Maimónides. Un segundo más que voy a poner, a ver, ¿se ve ahí un minuto? El principio número 6 de monoteísmo del Maimónides nos habla de la profecía. ¿Qué es la profecía? Vamos a explicar cómo identificar a un auténtico profeta y un falso profeta, si existen en día los profetas, qué es, y por qué es un principio de fe. De esto hablamos. Entonces, el principio número 6 dice lo siguiente. Luego que estudiamos el principio número 5 de cómo nosotros nos contactamos con él a través del rezo y la plegaria, el principio de la profecía es cómo él se contacta a través de palabra con nosotros. Dice el principio número 6, yo tengo la convicción certera de que todas las palabras de los profetas son ciertas. Es decir, saber que es Dios quien confiere al hombre, a la persona, el don de la profecía, es uno de los fundamentos del monoteísmo. Lo primero que tenemos que hacer es describir qué cosa es un profeta, porque detrás de la palabra profeta en hebreo, naví, hay un concepto absolutamente diferente de cómo se percibe en otras tradiciones espirituales. Entonces, utilizar la misma palabra con otra idea es erróneo. En hebreo, la palabra naví se traduce como profeta, en realidad quiere decir persona cuyas palabras producen cambios. Personas cuyas palabras producen cambios. Eso, la palabra naví viene del hebreo neviut, aquel que emana palabras. Eso quiere decir el origen de la palabra. Pero la idea es la siguiente. Vamos a empezar a describir, antes de leer el texto del Maimónides, qué es profecía de acuerdo a la Torá y qué cosa no es. En primer lugar, todas las acepciones que tenemos incrustadas en nuestro acervo o imaginamos o preconceptos de profecía hay que dejarlas de un costado. No tiene nada que ver con la realidad de la Torá. Profeta para la Torá es aquella persona que Dios escoge para dar mensajes a la humanidad. Si uno recorre todo el Tanaj, todo el libro de los profetas y el Pentateuco, obviamente, es un compilado de diálogos entre Dios y el ser humano. De cualquiera que Dios habla con él es un profeta, en el sentido de que Dios habla con él. Generalmente Dios habla con él para dar un mensaje a la humanidad o a sí mismo, etc. Así también el primer hombre estaba a nivel de profeta, Noaj ni que hablar, obviamente, Abraham, los patriarcas, Moshe, que tiene un capítulo aparte, vamos a ver la profecía de Moshe exactamente de qué se trata, y todos los profetas. La profecía, dado que era una revelación divina, comprobable, ahora vamos a ver qué quiere decir comprobable y por qué tan importante es que sea comprobable a través de los sentidos de todas las personas, se cortó en un punto de la historia. Hubo profecía y en un punto de la historia se cortó y no hay más profecía y no puede haber profecía. Porque tiene que ver con el fenómeno que Dios se revela y se manifiesta a los seres humanos y eso dejó de estar al momento de Dios replegarse y no hablar más a los seres humanos. Y eso tiene que ver con la destrucción del Templo de Jerusalén, la dispersión del pueblo judío de la tierra de Israel, el ocultamiento de la Shejená, de la presencia divina manifiesta, y la profecía estaba dentro de esos fenómenos. Consecuentemente, en los últimos 2300 años, en el pueblo de Israel, nadie apareció como profeta, ni se puede decir como profeta, y el que diga que es profeta tiene pena de muerte, básicamente. El último de ellos fue Malaquías, que vivió hace 2300 años. En el final del primer templo, principio del segundo, y ahí se cortó. Ahora, ¿por qué es así? Vamos a explicar lo que es un profeta. Un profeta básicamente es, antes de empezar las normativas, ¿sí? Dar un espacio para que puedan preguntar y consultar. Profeta es uno de los poderes de la Torá. La Torá reconoce poderes reales, poderes políticos, a eso me refiero. La profecía y el profeta tenía un poder político dentro del pueblo de Israel. La Torá reconoce cuatro poderes en la Torá de soberanos, ¿sí? Para dirigir el pueblo de Israel reales. El primero, obviamente, que es el ejecutivo, el poder ejecutivo, el presidente del pueblo de Israel, de la tribu de Yehudá. Luego los sacerdotes, el Cohen, que de la tribu de Leví. Luego el legislativo judicial, el Sanedrín, que era el cuerpo colegiado de jueces, ¿sí? Que dictaminaba leyes y las juzgaba. Y cuarto, el cuarto poder es el profeta. El profeta es un cuarto poder que funge y sirve como procurador de la nación, aquel que ausculta, audita los tres poderes que dijimos. Audita a los reyes, audita a los sacerdotes, audita a los jueces. Obviamente ante cualquier peligro de desviación, de manipulación, de corrupción o lo que sea. Eso es un profeta. Es decir, que un profeta tiene que tener cualidades de un ser absolutamente poderoso. Tiene que ser sabio, obviamente. Y sabio dicho por otro sabio, no por el ignorante. El ignorante no puede determinar quién es un sabio. Los sabios nombran al profeta, no el pueblo nombra al profeta. Esto es para empezar. Obviamente que tiene que ser autónomo, tiene que tener riqueza económica para poder opinar libremente y no ser presionable. De hecho, en las naciones modernas está la figura de la autarquía, que tiene un fondo que no esté manipulable por el poder, porque tiene que controlar el poder. Tiene que ser rico. Tiene que ser carismático, poderoso, o sea, convencer y persuadir a las multitudes también, entre otras cosas. Y obviamente tiene que dominar su instinto absolutamente, entre otras cosas. Arrancando por ahí. Ahora, esas cuatro cualidades no lo transforman en un profeta, sino que son precondiciones para. Entonces, imaginémonos que en la descripción clásica popular, ¿qué es un profeta? Un ser desconectado del devenir de lo clásico, medio vestido con una túnica, que camina como un hippie y lo sigue en grupo. Bueno, nada que ver. Eso no tiene nada que ver con la definición del profeta. Era un ser absolutamente centrado, una persona centrada en la vivencia y la experiencia de su pueblo, consciente absolutamente, con un poder en sí mismo de su sabiduría, su riqueza y su autonomía, que le permitían expresarse con total libertad en contra de los poderes establecidos. Y obviamente tenía una capacidad por su nivel espiritual, además de eso, de que Dios le hable y le dé mensajes para los seres humanos. Ahora, justamente, ¿cómo demostraba su poder? Esto es lo que vamos. ¿Cómo demostraba que era un profeta y que Dios le hablaba? La Torá, en Deuteronomio 13 y después 18, describe exactamente cómo se escoge un profeta y cómo se lo destituye, cómo se. Toda la prueba de lo que es un falso profeta. Y tiene que ver con un principio de fe muy fundamental. Van a ver, no son detalles técnicos, es fundamental esto que vamos a decir. Una vez que una persona incluía todos estos requisitos y otros más que, no que después lo vamos a ver, se presentaba obviamente ante los sabios lo iban a autorizar como profeta. Y una de las pruebas de la profecía era que él describa con detalles minuciosos algún suceso que iba a ocurrir en un futuro próximo. Con detalles. Y esas circunstancias que él describe en un futuro próximo tenían que suceder con una precisión de relojero suizo. Si alguna precisión que él dijo en la profecía no se cumplía, es una prueba que es un falso profeta y tiene pena de muerte. Literal. Si Dios le habló, le tiene que dar. Ahora, ¿qué tipo de precisión tiene que tener? Voy a traer un ejemplo muy coloquial. El día de mañana, el profeta dice, por caso 18 de julio, a las 10 de la mañana, se va a presentar ante todos los medios de comunicación de Estados Unidos, el presidente de la nación y el director de, no se llama Ministerio de Economía, se llama la Reserva Federal, y van a anunciar que a partir del día de mañana Estados Unidos adopta la moneda yuan. Algo descabellado, que no puede ser. Ustedes a las 10 de la mañana ponen la televisión y aparece noticia exclusiva, cortan todas las transmisiones, una noticia impactante. 10 de la mañana el presidente de la nación y el ministro de la Reserva Federal dicen que Estados Unidos adopta el yuan como moneda y no como dólar. ¿Quién puede saber eso? Lo que dijimos, ¿qué tipo de persona puede saber? ¿Cualquier economista profundo que haga cálculos econométricos? ¿Algún pronosticador? No. Esto que se dice es un secreto de Estado que solamente lo saben dos personas, el presidente y el presidente de la Reserva Federal, nadie más. Si yo que soy profeta sé de esto es porque ellos me contaron, no hay otra posibilidad. No es que lo deduje, no es que me parece, no es que supongo, no, 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 no. Profecía no es un pronóstico. Profecía es que él me contó. Yo tengo que demostrar cómo Dios me contó. Ahora, para demostrar que Dios me contó, tiene que ser una descripción del futuro muy precisa, que no puedo llegar a este tipo de conclusión y a esa descripción a través de ningún método, ni de conocimiento, ni de estadística, ni de cálculo probabilístico, no. Absolutamente. Tengo que demostrar que Dios me contó. Esto es un profeta. Sí. En el ejemplo que trajimos, este candidato a profecía, se cumple lo que él dijo, pero en lugar de ser 10 de la mañana, es 10:01, falso profeta, y tiene pena de muerte. A pesar que el contenido fue verdad, pero falló en el horario. Él dijo 10, 10 y no 10:01. Obviamente que el método para dilucidar que es un falso profeta, la Torah lo dice. Si no, se va a cumplir lo que él dice. Y eso es comprobable a través de los sentidos. ¿Por qué? Y esto es muy importante y con esto vamos a describir por qué el monoteísmo natural es absolutamente diferente a cualquier otro tipo de creencia. Porque para la Torá, la verdad es lo que yo compruebo a través de mis sentidos. Si no lo compruebo a través de mis sentidos, la vista y el oído, no es verdad, es una falsedad. ¿Por qué digo? Porque imagínense ustedes, yo tengo acá una taza de un líquido blanco, ¿sí? Por caso, leche de soja. Es leche de soja. Ahora, ustedes ven un vaso, una copa, una taza con un líquido blanco. Y yo veo que es un líquido blanco y ustedes lo ven así. Y todos los demás pueden ver lo mismo. Es decir, que la verdad es que es un líquido blanco. Ahora, si yo muestro esto y para mí yo digo que es un líquido blanco y los quiero convencer de eso, y ustedes ven un líquido verde, y yo les digo, no, el líquido es blanco. Lo que pasa es que ustedes tienen un velo en los ojos, no ven la realidad. La realidad es que es blanco. Ustedes pueden decir, no, usted me está engañando. Porque si esto es blanco, todos lo tenemos que ver blanco. No puede ser que usted lo vea blanco y nosotros lo vamos a ver. Acá también. Para la Torá, la verdad es que lo que todos pueden comprobar, no lo que algunos. Pero si los que están dentro de una secta ven algo y los demás no lo ven, quiere decir que los que ven en la secta es una ilusión, una alucinación, es una ficción. No puede ser que esto vea, lo demás no vea, porque la realidad es lo que uno ve, lo que uno escucha y lo que uno puede palpar. Acá también la prueba que es un falso profeta es que todos vemos que se cumplió, no se cumplió lo que pronosticó, lo que dijo profecía. Si se cumplió, es un verdadero profeta y tenemos el deber de observarlo, de cumplir lo que él dice. Y lo que él dice es la repercusión nacional. Para la guerra, no van a la guerra. Eso es lo mínimo que va a decir. O sea, acá no hablamos que va a pronosticar algo que es, o va a decir cuestiones intrascendentes. Es un poder de la nación. El profeta, Dios lo manda para dar un mensaje concreto. Concreto es, si no deponen su actitud de idolatría, no va a haber lluvias y todo el pueblo va a morir de hambre. Literal. Ahora el profeta dice, momento de la guerra. Todos se alistan y van a la guerra. De eso hablamos, de algo que tiene repercusión en toda la nación. Para judíos o para no ajenos o para lo que sea. El profeta Yoná, el libro Yoná de la Torá, fue enviado a una nación no judía a decirle, si en 40 días no devuelven lo robado, Dios devasta todo el país, 120 mil personas. De eso hablamos. La profecía es absolutamente serio y tiene una repercusión absoluta y es un deber. Cuando se demuestra que es un profeta, obedecer al profeta, si no la persona que desobedece tiene pena de muerte. Y si es un falso profeta, él tiene pena de muerte. No menos que esto. Porque si Dios habla para el ser humano, es que habla para el ser humano. Si no habla para el ser humano, es un invento de la persona y tiene pena de muerte. Pena de muerte es aquel que dice que habla en nombre de Dios. Se dan cuenta que cuando decimos que después de la destrucción del primer templo de Jerusalén no hubo más profetas, sino hubo líderes del pueblo de Israel llamados sabios, cuando decimos sabios con mayúscula, estamos diciendo lo opuesto de un profeta, no lo diferente de un profeta, lo opuesto. La gente general, sin muchos conocimientos, recién iniciada en el mundo de la Torá, confunde sabio con profeta. En realidad son opuestos. El profeta es uno que Dios le dice. El sabio aparece porque Dios no habla más, al revés. Como Dios no habla, tenemos que deducir, tenemos que inferir que Dios quiere. Por eso hay debate entre los sabios todo el tiempo, porque no es que Dios se muestra, Dios se oculta. Si se mostrara, habría profecía. Como no hay profecía y Dios se oculta, consecuentemente no hay profecía, tenemos que deducir lo que él quiere. Entonces el sabio es la figura, el dirigente opuesto al profeta. El profeta dice lo que Dios ordena. El sabio no, na, igual que ninguno, nadie puede, Dios no habla con el ser humano. Consecuentemente, tenemos que deducir e inferir en base a lo anterior, en base a los métodos que recibimos de la revelación de Dios en el Sinaí. Y otra cosa, ¿qué Dios quiere? Hasta acá todavía no leí una palabra, solamente una definición clásica de qué es profecía y qué no es profecía, para que manejemos las mismas terminologías. Es por eso que no van a haber en los últimos 2.300 años del pueblo de Israel, con todas las generaciones y generaciones, más de 60 generaciones de eruditos y sabios y literalmente millones de libros, que nadie diga que es un profeta. Es imposible. Nunca nadie dijo que es un profeta. Acá hacemos la primera coma. Preguntas, consultas, comentarios. Estamos, Belki está con nosotros, Alma está con nosotros, Defeni, Anagali, ¿cómo estás? Cindy también, hola.
Muy
Usuario
bien,
Q.
Rabino, gracias.
Tomás, ¿cómo estás? Te saludo.
Bien, Rabino, gracias.
Muy bien,
Rabino, yo
Rabino.
tengo una pregunta.
Escucho.
Sí, disculpe. Entonces, ¿por qué no hay profetas ya en este tiempo?
Porque Dios no se revela. Dios decidió, después de la destrucción del Templo de Jerusalén, su presencia divina manifiesta, no mostrarse. Y la profecía es una muestra que Dios está activo. Que Dios se revela, se manifiesta. Dios no se manifiesta, está en ocultamiento. Está en ocultamiento desde que Dios decidió ocultarse, que no haya más profecía. Eso es lo que trae el corte de los libros de los profetas. El último de los profetas, Malaquías, ahí se cortó la profecía. A partir de ahí empiezan otros libros, que es Ketuvim, los escritos de los reyes. Salmos, los libros del rey Salomón. Por eso el Tanaj, la Torá, la revelación de Moshe, que ya el fundamento número 6, 7 y 8 habla de eso. Todos los profetas y después los escritos de los reyes. La profecía se cortó, Dios dejó de revelarse, por eso no hay más profetas. Dios decidió que él no se iba a mostrar, y la profecía es una muestra que Dios existe. Que Dios habla con el ser humano y se comunica, no que existe. Que Dios existe lo dedujimos ya en el primer principio. Eso no hace falta, que Dios se revele para mostrar que existe. Que Dios está activo y manda mensajes a los seres humanos, esto es profecía. Y Dios decidió cortar eso. Dejó las profecías para todas las generaciones de los profetas y de la Torá. Pero fuera de esto no hay más profetas. ¿Estamos?
Sí, nomás que no me quedó muy claro, Rabino, disculpe, porque ya no quiso mostrarse Dios ante los hombres, disculpe.
Porque el ser humano, especialmente el pueblo de Israel, no está en nivel que Dios te revele ante ellos. Cuando vos hablás con alguien, antes de hablar, lo pones en tu nivel para poder hablar. Si no está al nivel que vos le hables y que vos le confíes algo, no se lo confías. Cuando vos estás en un entorno, por ejemplo, laboral o familiar, que no confías en nadie, no hablas. La profecía era una muestra de cercanía de Dios al ser humano en general y al profeta en particular. El pueblo de Israel y toda la humanidad en general, por sus reiteradas transgresiones, no está al nivel espiritual que Dios tenga la deferencia de hablarle. Es por eso que no hay profecía. Esto va a llegar a su fin. En la época del Mesías, que tenemos que explicar qué es, pronto en nuestros días, se va a cortar y va a volver la profecía. La profecía no se anuló del mundo, se interrumpió por algunos miles de años. Va a volver a haber profecía. Cuando el ser humano esté digno de recibir la profecía. Hasta ahora no está digno de recibir la profecía. Es por eso que no se construye un tercer templo, porque el pueblo judío no lo observa, no observa los preceptos de la Torá. Sí, cada vez más observa más y estamos prontos a que termine de observar todos los preceptos, pero son niveles de revelación, de proximidad, de confianza, de que el Eterno dio y dejó de dar. Absolutamente. Lee sobre esto el libro del profeta Jeremías al respecto. No es que se destruyó un templo y que el pueblo judío fue al exilio. Dios se dejó de mostrar a la humanidad. Antes se mostró durante 1309 años. Mostrar quiere decir milagros revelados permanentes visuales. Cualquier ser humano visualmente veía milagros permanentes en el tabernáculo primero, en el santuario primero, segundo, y con eso certificaba el poder de Dios a través de sus ojos. A través de milagros permanentes y la ruptura de la naturaleza que allí ocurría. Eso dejó de estar. Es por eso que no hay más profetas. Los profetas se inscriben dentro de ese tipo de revelación. ¿Estamos?
Podría decirse que sí, que el pueblo tenía como más fácil el acercamiento antes, pero debido a su maldad, ese acercamiento, Dios lo quitó.
Sí, pero Dios dejó las profecías que eran relevantes en los libros de los profetas y dejó la Torá, que es la profecía de Moshe. O sea, no es que los dejó sin nada, los dejó con un montón de cosas que tenemos que observar. Y ahí sí habló Dios. La pregunta es por qué desde ese entonces hasta ahora no hay profecía. La respuesta es que no somos dignos que Dios nos hable. Esta es la respuesta.
Rabino, es
Ahora,
como si Dios estuviera.
el pueblo de Israel, con todos sus sabios y toda su gente elevada y piadosa, reconoce que no está a la altura espiritual, ¿qué más? Escucho.
Es como si Dios estuviera disgustado por
Claro que sí.
todas las transgresiones.
Absolutamente. Y esa es la lucha eterna de todos los profetas. Lee el libro de Jeremías y lee los posteriores anteriores y lee el libro de Jeremías, Lamentaciones. Ahí está bien claro. Absolutamente.
Ramino, ¿será que también si cuando las cosas son un poco, bueno, más complicadas para uno acercarse a Dios y nos esforzamos más por estar más cerca de Él, ¿será que también eso nos ayuda a ser más, más como merecedores? O sea, como
Es
que eso de tener
exactamente al
tanto.
revés. No es que vos te quieres acercar a Dios, es que Dios se quiere acercar a vos y lo mereces. Es al revés. Él decide sobre la profecía. Por eso dijimos que hay dos canales de conducto, de vínculo y nexo entre Dios y el ser humano. El tuyo es a través del rezo. El de él es a través de la profecía. Él se contacta a través de la profecía. La profecía vigente hoy día es la Torá y los libros de los profetas. Pero no puede haber profetas vivos. Porque él decidió que no va a comunicarse hasta la época del Mashiach. Lo que el ser humano puede hacer es estar digno a que el jefe se contacte con él y le confíe algo. ¿Cómo? A través de todas las prácticas que vamos a describir de cómo se formaba un profeta. Entonces. Por eso, la autoridad lo tienen los sabios. Los sabios, no hablamos de cualquier rabino, eso no es un sabio. Los sabios es el cuerpo colegiado del pueblo de Israel que gobernó el pueblo de Israel durante 800 años. Desde el año menos 300, con la destrucción del templo y el último de los profetas Malaquí, hasta el año más 500. Que esos son los que escribieron la Torah oral, el Talmud y otro más, y compilaron toda la Torah oral y dirigieron al pueblo de Israel. Los sabios vinieron al mundo a cambio de los profetas. Como no había profetas, hay sabios, pero el sabio es lo opuesto al profeta. ¿Se dan cuenta cuánto importante es describir esto? Cuando hablamos de palabras, tenemos que describir qué es. La profecía es una muestra de confianza en que Dios se digna a hablar con las personas. Cuando una persona está enojada, no habla con otra. No es digno que te hable. Cuando alguien quiere sancionar a otro gravemente, la sanción más violenta que puede haber es retirarle la palabra. Más que un golpe, más que un insulto. Vean ustedes en vuestras vidas. Y eso se llama el estado de exilio. Habrán escuchado la palabra galut, exilio, diáspora. No es solamente una diáspora geográfica, que el pueblo de Israel fue echado de la tierra de Israel. No es solamente eso. Principalmente que Dios se escondió de la naturaleza, del ser humano. Dios está enojado y no se habla. Hasta que le demos ganas a él, a través de nuestra conducta puntillosa, de que vuelva a tener ganas de mostrarse. Y eso está pronto a suceder en la época del Mashiach. Muy pronto, de acuerdo a todas las señales, vamos a dar una clase especial de eso el 6 de agosto, domingo. Pero más allá de esto, la profecía era entonces, hoy en día no hay profecía. Sí, hoy en día está vigente la profecía de Moshe, que es toda la Torah, obviamente, con todas las leyes noahidas, y todos los libros de los profetas que vivieron en la época de la profecía, Isaías, Jeremías, etc. No tiene nada que ver con lo que otras naciones dicen profetas. Eso no es profeta, eso nunca fue nada. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo?
Sí, señor.
Excelente.
Sí, Ra.
Perfecto. Un minuto.
Sí, Ra.
Excelente. Un minuto que no sé que iba a compartir algo, pero bueno, no funciona. Voy a dejar, a ver, un segundo. ¿Cómo se hace para dejar compartir? No sé, pero bueno. Ok, a ver, un segundito más. A ver.
En los tres puntitos me parece que
Sí.
es donde es, tiene la pestaña para cerrar, para dejar de compartir.
Sí, estoy viendo. Ok, no quiero todo, no quiero interrumpir, sigo de largo, ¿sí? Ahí está, pongo ahí en el medio y ya está. Oh, algo es algo. No la veo y no quiero tocar algo que va a desarmar todo, entonces. A ver. Bueno, seguimos, ¿sí? Con disculpa. Entonces, esto hasta ahora definimos qué es la profecía y por qué hoy en día no hay profetas. Pero el principio de fe es que Dios dio profecía y las profecías están vigentes. Esto es lo importante. No importa si hoy en día no hay. Del hecho que toda la Torá, que es la profecía de Dios, la palabra de Dios para el ser humano, y todos los profetas vienen a advertir acerca de eso. Y esto está vigente, esto alcanza. Del hecho que Dios dio esto y no dio más, que con esto alcanza. Y no haría falta más que esto. Independientemente que las personas no están en nivel espiritual para recibir la profecía, porque el profeta era un ser absolutamente excelso, magnánimo, como vamos a leer ahora en Maimónides. Independientemente de eso, la profecía que tenemos, lo que Dios habló, ya alcanza. ¿Por qué? Porque entregó una ley al ser humano, con los detalles, con la autoridad de aplicación que son los sabios en cada momento y lugar. Y con esto no basta. De hecho, prueba de esto es el inmenso caudal de millones y millones, literalmente, de libros que describen cuál es la voluntad de Dios a través de los sabios en cada generación. El Dios no nos dejó en penumbra. Nos dio una ley, nos dio los profetas que advirtieron la ley, nos dio sabios en cada generación para aplicar esa ley. Y con esto alcanza. Aunque haya profeta, no tiene ningún sentido que haya hoy en día. ¿Entiendes? Entonces,
Una
vamos a leer un
pregunta,
poquito.
Javi.
¿Qué? ¿Estamos? Ok.
Una preguntita,
Sí,
Javier.
escucho.
Ah, como dicen los 13 principios, que no hubo ni habrá un profeta como Moshe, entonces en el tiempo del Mashiach, la profecía, la manifestación de Shem, se verá sujeta a nivel de Moshe, o no, o sea, no va a haber una manifestación más grande que cuando Moshe
Se
para
va a
mantener el papel.
plasmar, se va a plasmar ese mismo nivel en muchos profetas, el profeta Moshe. Pero esto tiene que ver con el fundamento número 7. Ya lo vamos a tratar. De hecho, ahora empezamos un bloque nuevo, ¿sí? El fundamento número 6, 7, 8 y 9, que habla de la revelación de Dios. Profecía es revelación de Dios. Dios no dejó a la humanidad hurgando en la oscuridad. Dio una Torá de luz, dio una profecía, una revelación divina que es la voluntad de cuáles son los mandamientos y cuál es el manual de instrucción que Dios quiere del ser humano. Ahora, eso, para llegar a eso, que es el principio número 7 y 8, empezamos con el concepto general, que es la profecía. La profecía es esto: Dios habla con el ser humano. Al ser humano que merece, al que no merece no le habla. Siempre el fundamento, digamos, de la meritocracia, el merecerse, está presente desde el primer día de la creación hasta el último día de la creación. Incluso en el periodo más avanzado de la época del Mashiach, que resurrección de los difuntos, que tenemos que explicar qué es en el principio número 12 y 13, no es para todos, es para el que lo merece, para el que no lo merece, no. Siempre el principio de justicia y de equidad está en la Torah. Y Dios se conduce con esto del principio hasta el final. Va a merecer el que lo merece, el que no lo merece, no lo va a merecer. No hay que todos van a merecer, no existe. Porque todo, no es lo mismo el hijo que se porta bien que el hijo que se porta mal, no es lo mismo. Consecuentemente, en esa época la humanidad como un todo era digna, que Dios se revela ante algunos, y ahora no es digna. Por eso Dios se oculta en general. Eso quiere decir el estado espiritual de exilio. Dios no se muestra. ¿Va a volver a mostrarse? Sí, en la época del Mesías. El pueblo de Israel, tres veces por día, seis veces cada uno de esos días, o sea, 18 veces cada día. En los últimos 2000 años, literal, cualquiera que abre un sidur, un libro de rezo judío, lo puede observar. Cualquiera que abre cualquier libro de rezo judío, Birkat Shlomo, el que sea, en la plegaria principal que vino como reemplazo de las ofrendas del Templo de Jerusalén, que no se hacen, obviamente, se hace un rezo especial llamado Amidá, en seis ítems se pide la redención, no del pueblo de Israel del exilio, sino de Dios. Que Dios se vuelva a manifestar en el mundo. Decimos todos los días en hebreo, también los Noájidas lo recitan en el Sidur Noájida, que nuestros ojos vean tu retorno misericordioso al monte del templo. Ni que hablar que todos los profetas hablaron de esto, pero todos los sabios y toda la experiencia judía de los últimos 2000 años, día tras día, de los rezos, mañana, tarde y noche, y en Shabbat y festividades agregados, rezan sobre eso. Los profetas lo describen como una mujer que tuvo una conducta indigna del matrimonio y fue echado por su esposo de su casa y ahora tiene que hacer méritos para volver a la casa. De eso hablamos cuando hablamos del concepto de exilio, redención y Mashiach. Más adelante lo vamos a estudiar. Pero bueno, vamos a ver acá. O sea, es muy importante que vean que no tiene nada que ver con la terminología que utilizan otras creencias espirituales para indicar que tienen personas que hablan con Dios. Es incomprobable. Desde el momento que quién tiene que autorizar al profeta, los sabios, no los tontos. O no el populacho. Desde el momento que el profeta, esto no lo dijimos todavía, no tiene que hacer ningún milagro y maravilla. Nunca para ser profeta le piden una prueba de hacer un milagro de maravilla, ni sanación ni resucitar a un muerto. Esto no tiene nada que ver. El profeta se tiene que enfrentar a los sabios y mostrar, a ver, mostrarlos como Dios te habla. Ay, pero puedo hacer milagros de maravilla, no interesa eso, olvídate. Nadie le importa milagro de maravilla, resucitar muerto, eso no califica, no vale nada de eso. Es como que vos quieras hacer un examen para ser cirujano y mostrás tu arte en ser arquitecto. Serás arquitecto, pero no tiene que ver con el examen de medicina de cirugía. Y es, tiene que mostrar ante los sabios, no ante el pueblo. Digo, porque en la ma inmensa mayoría de los casos, en otras tradiciones ajenas a la Torá, no hay algo así. El profeta es un ser medio desconectado que habla y conmueve el corazón de las masas, y las masas, el populacho lo sigue como si fuera el flautista de Hamelín que va caminando y todos lo siguen como ratitas y como esto. Y generalmente es la parte más desgraciada de la sociedad. Generalmente son la gente más desahuciada o la gente, no los sabios, no los aristócratas, no los que pueden confrontar. Y no en forma masiva, obviamente. Y no en forma autónoma. Vean ustedes. Consecuentemente, en otras tradiciones, siempre ese tipo de personas se asocian con los poderes para tener fuerza. El cristianismo con Roma, Mohammed con el Islam, con los poderosos y con los emperadores de ese entonces, y todas las religiones. Acá decimos lo contrario, el profeta es el contrapoder. No es que se asocie con el poder, lo tiene que auditar, es lo contrario del poder. Y ustedes con estos ojos lean ahora todos los profetas, especialmente Jeremías, pero Isaías, Amós, eran todos contra poder, absolutamente. Todo el tiempo denunciaban no solamente a los poderes, al pueblo. Isaías 58, ustedes, Dios dice a través del profeta, ustedes creen que el ayuno es morirse de hambre y hacer ofrendas. No, el ayuno es dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, refugiado, desamparado. Eso es lo que Dios quiere. Cuando todos los profetas como Amós hablaban, eran líderes sociales que se ponían en contra del pueblo por un lado y de los poderes establecidos. Era el poder de Dios hablando. De eso hablamos cuando hablamos de un profeta, no de otra cosa. Rescatando no el ritual vacío de la práctica espiritual, sino el concepto moral de la profecía. Véase Isaías, véase Jeremías, véase todos los profetas. De eso hablamos cuando hablamos de un profeta, no de otra cosa. Obviamente que se tiene que enfrentar a los más poderosos y al pueblo en sí también. Es muy difícil que un líder de masas vaya contra la masa. El profeta sí lo hacía. Vaya contra el populacho. El profeta era una especie de intelectual contrapoder que, como Dios lo autorizaba, iba en contra. Por eso los peligros que tenían todos los profetas, que fueron perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados. Isaías, Jeremías, vean la historia. De eso hablamos cuando hablamos de un profeta, no de otra cosa. No que quiere adular al pueblo para que el pueblo le dé. No que quiere hacer un. Y obviamente que no está en contra de los sabios. El hecho de que está en contra de los sabios es la mejor prueba que no puede ser nunca un profeta. Por caso Jesús. Porque el sabio lo tiene que autorizar. Anda a engañar al sabio, no engañes al populacho. Lo mismo que los sabios tienen que autorizar a los reyes y los sabios tienen que autorizar al presunto al candidato a Mashiach. El poder en la Torah es de los sabios, Deuteronomio 17. Cuando tengas dudas cómo obrar, cómo dictaminar la ley, cómo conducirte, tendrás que ir al sabio en cada momento y lugar, proceder de acuerdo a lo que te digan, no te desvíes de derecha ni izquierda, tenés que hacer tal cual como te digan. El que no haga así va a tener pena de muerte. Todo la Torah es el poder de los sabios. Deuteronomio 17. Y los sabios nombraban a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, también los auscultaban. Eran cuatro poderes que se controlaban entre sí, porque los sabios también se podían corromper en el Sanedrín, ni que hablar. Pero nunca el poder estuvo en manos del populacho. Eso seguro. El populacho sí nombraba a través de sus representantes al rey, eso sí. Pero el pueblo es el pueblo, digamos, básicamente. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Preguntas, consultas, comentarios?
Todo muy claro, Ra.
Excelente. Entonces, avanzamos, ¿sí? Entonces, vean ustedes, hay mucho obviamente de la profecía, qué significa, cómo se hace, etcétera, escuela de profetas, hay absolutamente. Nosotros en el marco de nuestro curso nos ceñimos solamente a demostrar por qué esto es un cimiento de la fe. El cimiento, el principio que hablamos es, yo tengo la convicción certera que las palabras de los profetas son ciertas y que Dios da profecía al ser humano. De eso hablamos. Esto es un principio de fe, saber que las palabras de los profetas son ciertas y Dios habló a través de ellos. No solamente Moshe, todos los más profetas, cuando hubo profecía. Si nosotros estaríamos dando esta clase, no creo que a través de Zoom, hace 2.700 años, estaríamos reunidos en algún valle, en alguna colina de Jerusalén, y veríamos, te puedo mostrar al profeta, mira este Jeremías, mira este, mira. O sea, esta misma ley, atemporalmente trasladada hace 2.700 años, había para mostrar. A partir de ese momento, no hay para mostrar. Entonces, o sea, no importa si está hoy en día o no está, importa que existió y el fundamento de fe es tener convicción de usted que eso es verdad. ¿Sí? Independientemente si hoy hay o no hay. Porque que hoy haya no quiere decir que mañana, pasado, cuando venga el Mashiach, en esa época va a haber, de hecho va a haber profecía. O sea, la profecía va a volver, eso seguro. Ahora no hay porque estamos en un estado espiritual de exilio, Dios no se muestra, pero va a haber un momento que se va a volver a mostrar. La Shekinah, la presencia divina manifiesta. Saber qué es Dios. De nuevo, traigo el ejemplo coloquial que dijimos, pero es muy gráfico. Si yo les cuento algo que solamente saben dos personas en el mundo, que es el presidente de Estados Unidos y el presidente, digamos, el jefe del Pentágono, y lo sé yo, la única forma que yo lo sé no es porque lo deduje, sino porque ellos me contaron. El profeta tiene que demostrar cómo Dios le contó. Si no, no es un profeta, si no es otro. Profeta es uno que Dios le habla. Y él tiene que demostrar que Dios le habla. ¿Cómo demuestra que Dios le habla? Sabiendo algo que ningún ser humano puede saber. Demostrando que eso. No saber, sino que se compruebe algo que Dios le dijo. Esa es la prueba de saber si es un profeta o no. Cuando no se cumple exactamente lo que él dijo en nombre de la profecía, es una prueba que es un falso profeta y tiene pena de muerte. Porque todos vemos que no se cumplió lo que él dijo, que Dios le dijo que se cumplió, que tenía que cumplir. Obviamente que hay profecías comprobables por nosotros hoy en día. Eso ni que hablar. Puedo decir una muy clásica. Deuteronomio 30. El pueblo de Israel va a pecar, va a entrar a la tierra de Israel, va a pecar, va a ser exiliado. Y al final de todo, el versículo dice que Dios lo va a tomar de los cuatro confines de la tierra y lo va a devolver a la tierra ancestral. Y esto es lo que pasó hace más de 75 años en el moderno Estado de Israel. Dios preservó al pueblo de Israel en forma insondable, milagrosa durante 2000 años, es el único pueblo de la antigüedad que se preserva. Y ese milagro insondable de la existencia y supervivencia del pueblo de Israel se chocó con otro milagro, que es que se cumplió exactamente, visualmente, cualquiera que ve un YouTube o viaja a la tierra de Israel lo puede ver, que la mitad del pueblo de Israel, ese que la Torá dijo hace 3.300 años que iba a volver, volvió. Y no volvió a cualquier lugar, volvió al lugar que Dios prometió que iba a volver. Más milagro que ese, visual, no existe. Cualquier persona lo puede comprobar, que lee la Torah y ve esto y dice, obviamente que es verdad. Hay muchas más así visuales, eso ni que hablar. Todos los profetas están llenos de profecías comprobadas visual. Lo que dije es algo que cualquiera lo puede comprobar. No que alguno lo puede ver, no que sea interpretación, no que sea así, no. Es concreto. Bueno, así también hay. Saber que es Dios quien confiere al ser humano el don de la profecía es uno de los fundamentos del monoteísmo de la Torah. La profecía recae sobre la primera condición que tiene que ser sabio del gran entendimiento. Ahora, ¿quién dice que es sabio? Otros sabios más grandes que él. No el pueblo va a decir que es sabio, porque el pueblo no puede decir quién es sabio. Igual que un médico, un paciente no puede decir si es un médico bueno o no. Lo tiene que decir el conjunto de médicos que lo autoriza. El paciente puede decir si tiene un buen trato o no, pero el paciente no puede opinar sobre la calidad profesional del médico. No tiene herramientas, es el paciente. Para que sea sabio, tiene que decirlo otro sabio, no el pueblo. ¿Por qué no subrayo? Porque es fácil que el pueblo se deje engañar. De hecho, en todas las religiones, el pueblo se dejó engañar por pseudo profetas. En cambio, acá tiene que engañar el profeta eventualmente a los sabios, que no es tan fácil engañar. y de fuerte rasgo de carácter, de modo que no es dominado por su instinto en nada, sino a la inversa, siempre domina con sus facultades mentales. La prueba de que es un profeta es que tiene dominio sobre sus impulsos. O sea, no es solamente intelecto, intelecto emocional. Tiene dominio sobre sus impulsos y con mente sumamente amplia y recta. Obviamente que tiene determinadas características que lo hacen totalmente elevado. Hay muchos niveles de profecía. Bueno, acá el texto, el Maimónides, siempre leemos el libro del conocimiento de la Maimónides, Fundamentos de la Torá, capítulo 7. Explica cómo se revela la profecía. Esto lo vamos a ver también en la próxima clase, obviamente. La diferencia entre las demás profecías y la de Moshe, etcétera, etcétera. Hago una coma para que puedan preguntar o consultar.
Todo perfecto, Ra.
Excelente. Obviamente que la función del profeta es advertir sobre el cuidado de la ley y mostrar las recompensas que va a tener la ley, de la observancia de la ley. No puede nunca ponerse en contra de la ley, porque el que autoriza al profeta es la misma ley. Es como un juez de la nación, dictamina una ley en contra de la Constitución Nacional. Por definición, ese es un delincuente. En realidad, más que un delincuente, es un sedicioso, se subleva contra la ley. Él, que es juez, tiene que hacer cumplir la ley, no puede dictar una ley en contra de la ley. Porque para que él sea juez, la ley lo tiene que nombrar juez. Acá también, ningún, por eso, ¿se entiende? Entonces, consecuentemente, en consecuencia, ese Maimónides, si surge una persona, israelita o no, que realice milagros y maravillas, y que alegue que Dios lo envió para añadir o quitar algún mandamiento, o explicar algún precepto de modo que no hayamos oído de Moshe, o diga que los preceptos no fueron ordenados para todas las generaciones, sino temporales, es decir, se abolió la ley, se trata de un falso profeta que pretende negar la profecía de Moshe, y su pena es estrangulamiento, por haber dicho en nombre de Dios algo que Dios no ordenó. Y obviamente dice, esto lo vamos a ver en el principio número 9, la eternidad de la ley, que no se puede modificar en ningún punto. Porque la Torá bien dijo en Deuteronomio y en la revelación del Sinai, que esto lo vamos a ver en el principio número 8, es todo un paquete, vamos a ver cómo sabemos que la revelación del Sinai y la Torá y la revelación de Dios es algo verdadero y auténtico, porque esa es la fuente de toda la ley, esto es el capítulo, el fundamento número 8. Porque Dios ordenó que la ley de la Torá es para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Si es para siempre, en ningún punto del para siempre, o sea, en ningún punto de lo eterno y atemporal puede haber una traba. O que cambie lo que se dijo, o que modifique lo que se dijo, o que agregues o quites, o que digas que fue verdadero hasta que duró y ahora es otra ley. No importa el milagro y maravilla que haga. Y como dice en Números 23, 19, Dios no es un hombre para que mienta. Es decir, si Dios dijo que la Torah es para nosotros eternamente, es así, no es un hombre que miente. No es dije, bueno, dije, pero ahora cambio. No, no cambió. Dijo que es así. Entonces, ¿por qué expone la Torah, les designaré un profeta entre sus hermanos? Si al fin y al cabo la Torah es eterna y no se puede modificar nada, ¿para qué sirve un profeta? ¿Cuál es la función del profeta? El profeta no viene a instituir una religión, no viene a poner leyes nuevas, sino a instruir sobre la Torah y advertir al pueblo de no transgredirla, a nombrar las sanciones que tiene, marcar las imperfecciones del pueblo para que se corrijan, marcar las recompensas para que observen la ley, e indicar cosas puntuales que Dios manda hacer. Al pueblo le dice, ahora es momento de ir a la guerra, ahora es momento de replegarse, por ejemplo. Como expone el último de los profetas que dijimos que era Malaquías, recuerden la Torá de Moshe, mi servidor. 800 años después de que Moshe existió y la Torá se reveló, 800 años después, hace 2300 años, el último de los profetas, Malaquías, sigue diciendo, en nombre de Dios, recuerden la ley de Moshe, mi servidor. Todos los profetas mandaban a cumplir la ley de Moshe, mi servidor. No a cambiarla. No importa el milagro y maravilla que alegue, eso no interesa. El que resucite muerto, ¿qué importa? No, no, no cambia nada. ¿Estamos? ¿Preguntas, consultas, comentarios?
Un comentario, Rabino, con relación a lo que dice Maimónides. Hay una cita bíblica en Deuteronomio 13,
que dice que se levantare un profeta o un soñador de sueños y se cumpliera lo que él dijere, pero luego dice, vamos allí y adoremos, ¿verdad? Que no le pongamos caso. Entonces me acordé de esa cita bíblica, Deuteronomio 3.
Exacto, tal cual. Justamente, porque va en contra del fundamento de la ley, como un juez de la nación diga, vamos a ir en contra de la ley de la nación. El poder que sea juez, pues, ¿por qué queremos ser un profeta? No porque hace milagros y maravillas, porque la Torá nos ordenó creer en un profeta. ¿Cuál es un profeta? La autoridad no surge del milagro y maravilla. Eso no tiene ningún sentido. La autoridad sí surge de que la Torá ordena escuchar al profeta. Cuando el profeta va en contra de la ley, especialmente ordena hacer idolatría, seguro que es un falso profeta y tiene pena de muerte. Y así fueron sentenciados a pena de muerte todos los falsos profetas que aparecieron cuando el pueblo judío podía hacerlo, en el momento que el pueblo judío no podía ajusticiar. En ese caso, colectaba diferentes lotes de delincuentes y se los entregaba a la autoridad de esa época para que los ajusticie. Tal cual. Igual con cualquier ley. Vos sos un policía y ves un delincuente, tenés que atraparlo y mandarlo a juicio. Acá también. Esto es lo que vos decís, dice así. Si aún ejecuta grandes señales y milagros y alega que Dios le ordenó seguir a la idolatría, inclusive solo un momento, está hablando falsamente en nombre de Dios. Y sobre esto la Torá nos ordena, incluso si se cumple la señal o milagro que anunciara, no obedezcan a ese profeta, pues niega la profecía de Moshe. El hecho que niegue la ley es la prueba que es un falso profeta. El hecho que un juez indique hacer en contra de la ley es una prueba que no es juez, porque el poder de ser juez es lo que la ley indica, cumplir la ley, hacer cumplir la ley, no ir en contra de ella. Justamente como el populacho se deja mucho impactar por milagros y maravillas, no creemos en milagros y maravillas. No, que no creemos, no los tomamos como una base. La base es otra. Si Dios te habló, contanos lo que Dios te habló. Y que se compruebe lo que Dios dijo, un suceso futuro. Y vamos a ver cómo se cumple. Si no se cumple, falsos profetas. Si se cumple, tenemos que obedecer. ¿Estamos? Pero más allá de eso, me gustaría que puedan revisar, por ejemplo, en sitios como sefaria.org, que hay cientos de miles de libros con búsquedas, biblioteca judaica amplia, hay muchísimos en inglés, también hay en español, pero en inglés hay muchísimos, y vean la gran cantidad de libros en todos los saberes de la Torá, místico, filosófico, ético, normativo, legal, en toda la historia, en los últimos 2.300 años, en todos los continentes, Asia, África, América, todos lados. La inmensa producción de sabiduría, y nunca nadie dijo que era un profeta. Y si decía que era un profeta, enseguida lo iban a justiciar. No puede haber profecía. Hasta que venga Mashiach. Así es. ¿Alguna pregunta, consulta más? Aquí cae el principio de fe, que Dios se comunica con los seres humanos, así como nosotros nos comunicamos con Él a través del rezo. Él se comunica con nosotros a través de la profecía. Obviamente que las profecías están vigentes. O sea, ya se comunicó una vez y con eso alcanzó, porque esa vez ya le dio carácter no solamente la ley de la Torá, sino todas las palabras de los profetas son ciertas. Y continúa, no hace falta que hable todos los días. Habló una vez, ya alcanza. O habló un periodo determinado, que eran casi mil años, que él dio profecía, primer templo, etcétera, y anterior también, y con esto alcanza. Así que muy bien, este es el principio número 6, y obviamente tiene que continuar el principio número 7, después les voy a dejar el video este para que puedan repasar, y cualquier pregunta o comentario que tengan en el grupo de WhatsApp. Así que bueno, shalom, shalom, fuerza y energía para ustedes.
Muchísimas gracias amigos por acompañarnos el día de hoy y los invitamos para mañana con el favor de Hashem a una clase en vivo con nuestro estimado rabino donde nos va a compartir una clase acerca de los fundamentos de la fe monoteísta. Asimismo, también va a estar respondiendo preguntas que tengamos. Así que, amigos, los invitamos el día de mañana con el favor de Hashem a las 8 de la mañana, hora México. Me despido, soy su amiga Hanna Hernández y los invitamos a las 4:30 de la tarde al programa Shabbat Gigante. Y a las 6 de la tarde también una clase grabada con nuestro estimado rabino Asher Kakua. Shalom, que todos tengamos un feliz séptimo día.